Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebra en Chile el plebiscito nacional para determinar si los ciudadanos chilenos desean iniciar un proceso constituyente. Un proceso constituyente que alumbre, evidentemente, pues una nueva constitución. La constitución actualmente en vigor data del año 1980, es decir, tiene 40 años de vida, aunque ha sido reformada pues un montón de veces, en concreto en 22 ocasiones, me lo he apuntado aquí. Es decir, esto nos viene a decir que ha sido reformada o modificada pues una vez cada dos años, de promedio. Lo que plantean ahora es no reformar más esta constitución del 80, sino empezar de cero con una nueva Carta Magna de nuevo cuño. Algo así no estaba en la agenda pública chilena hasta hace un año, cuando se produjo una oleada de protestas populares, bastante violenta, por cierto, que pusieron al gobierno de Sebastián Piñera en jaque. El Congreso puso entonces en marcha la idea de un plebiscito constitucional porque, a juicio de sus promotores, el origen del descontento en Chile, que se pudo ver en las calles de Santiago y de otras ciudades chilenas hace un año, se debía a la Constitución de 1980 y todos los problemas pues que esa Constitución tenía. En principio, esta consulta, este plebiscito constitucional, iba a realizarse en el mes de abril, pero bueno, en abril estábamos como estábamos, también en Chile. En abril la pandemia lo impidió, así que lo movieron hasta el mes de octubre, hasta este domingo, 25 de octubre, y ha venido a coincidir con el aniversario de las protestas, cosa que grupos de radicales se encargaron de recordar esta misma semana, quemando un par de iglesias en Santiago de Chile y saqueando establecimientos comerciales. El plebiscito, de cualquier modo, cuenta con bastante apoyo popular. También una nueva constitución, tal y como se desprende de las encuestas realizadas en el país a lo largo del último año, especialmente las más recientes, las que se han realizado en los últimos meses, por lo que lo más probable es que los chilenos den el sí a un proceso constituyente del que aún no se sabe lo que va a salir. El lunes pasado nos desayunamos en España con unas imágenes que parecían rescatadas del túnel del tiempo. Yo me quedé casi hipnotizado viendo las imágenes en movimiento. No era fotografía, era vídeo, lo vi a través de redes sociales y también de los periódicos que se encargaron de darlo. Así es como me tomé el café el lunes y me quedé completamente anonadado. Digo que parecían rescatadas del túnel del tiempo porque se veían pues unas iglesias ardiendo, como, no sé, como en España, cuando en la zona republicana durante la Guerra Civil, que ardían como teas las iglesias, llevándose consigo, en el caso de España por lo menos, pues en muchos casos un patrimonio de incalculable valor. Lo que veíamos un tanto sorprendidos, básicamente, era una iglesia, una de ellas, la más, desde luego, la que más grabaron con sus teléfonos, porque todo esto, pues no hace falta ya ni que llegue la prensa y lleguen las televisiones, ya se encargan los propios incendiarios de retratar con sus propios teléfonos sus gestas revolucionarias. Bueno, veíamos una iglesia neogótica de Santiago de Chile. Es una iglesia, estuve mirando, no era muy antigua, de mediados del siglo XIX, pero bueno, evidentemente no muy antigua para estándares españoles, pero para estándares chilenos sí que era antigua, claro. La iglesia del año 1860 o 1870, pues es cuando estaba recién nacida la República de Chile. Bueno, la cuestión es que la veíamos arder pues como una falla valenciana. El incendio se extendió con rapidez y terminó reduciendo esta parroquia a cenizas. Más algunos se hicieron fotografías en el interior y se les veía cómo habían entrado dentro de la iglesia a ponerlo pues todo perdido de fuego. En fin, que al final seguramente está la estructura de la iglesia, al ser del siglo XIX, estaría hecha de madera y aquello ardió como una tea. Bien, lo que sucedió, lo que lo hizo tan espectacular, es que cedió la aguja que estaba sobre la puerta principal de la iglesia, una iglesia muy grande, esa es la verdad, y se vino abajo con estrépito, todo envuelto en llamas. Vamos, parecía una imagen más extraída de una película de acción que de un noticiero. A ver, no fue la única en arder, esta fue la más famosa, aparte de esta, metieron fuego a otra iglesia, la de San Francisco de Borja, la anterior, la de la aguja ardiendo, es la iglesia de la Asunción, no tengo ni idea si la reconstruirán, la de San Francisco de Borja, que ya había sido objeto de un ataque incendiario en enero de este año y que a la que también habían atacado en el durante las protestas del año pasado, de octubre, noviembre del año pasado. Tras el asalto a estas dos iglesias, los revoltosos saquearon un supermercado de Santiago y varias tiendas. Fue una especie de versión en miniatura de lo que sucedió en Chile entre octubre y noviembre de 2019. Por suerte, la cosa no fue más allá, afortunadamente, quiero decir, para los propios santiagueños y también para los propios chilenos, y sobre todo para las iglesias, que culpa no tenían ninguna, y dos de ellas, vamos, la de la Asunción, tendrán que, por lo que estuve viendo, los escombros que había quedado de ella la van a tener que reconstruir desde cero, si es que decide el arzobispado de Santiago reconstruirla donde estaba y con el mismo estilo. Bien, ¿por qué estaban haciendo esto?, nos preguntaremos. Pues lo hacían para celebrar que se cumplía justo un año, el domingo pasado, de las protestas de octubre de 2019. Si mal no recordáis, aquellas protestas comenzaron por una subida en el precio del billete del metro de Santiago. Hice varios programas hace justo un año sobre este tema, si eran justificadas, si no. Desde luego, la destrucción que desataron no estaba justificada de ninguna manera, pero vamos, si por el hecho mismo de una subida en el billete del metro compensaba que todo el país se pusiese en huelga y hubiese aquellas manifestaciones. Evidentemente, todo lo que sucedió, que fue bastante grave, fue un auténtico estallido social, no se debió en exclusiva al billete del metro. Eso fue simplemente el cebador, y a partir de ahí pues se descubrieron que había mucha más insatisfacción en la sociedad chilena de lo que pensábamos desde fuera. Bien, de todo aquello ha pasado ya casi un año, y bueno, casi no, más de un año. Empezó hace un año y una semana exactamente, aunque eso sí, se extendió hasta el mes de noviembre. Y ha pasado no solo un año, sino que han pasado muchas cosas más. Chile ha tenido que enfrentarse a la pandemia de COVID-19, que, como bien sabemos, ha pegado bastante duro al país. La economía se ha resentido bastante, como por lo demás todas las economías del mundo. El momento en que tienes que declarar cuarentenas, hacer bloqueos en la economía, etcétera. No solo por eso, sino además porque la economía chilena es muy exportadora y dependen de que les compren otros países del mundo que han entrado en crisis, les compren sus productos, cosa que pues esas importaciones han descendido. Por lo tanto, la economía de Chile se ha visto muy dañada. Y todo esto, pues claro, sucedía en la parte final de esas protestas.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.